Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la Aquelarre Espectral.
Hola, criaturas de la noche. ¿Cómo están? Soy Joshua y me encuentro con Frida y Eva. En este episodio estrenaremos temática. Hablaremos de sueños astrales, premoniciones y otras dimensiones. ¿Están listos? Comenzamos.
Nuestro primer relato es de una sombra anónima. Esto es algo real, y lo hago con mucho respeto. A veces me asusto de las cosas que me pasan. Todo empezó una noche. Yo me soñaba raro, pues me veía con un pantalón café, una camisa blanca. Estaba acostado. Mis manos eran más morenitas de lo normal. Alguien me decía que ya me tenía que ir. Y yo le decía que no. Pero esta persona me inyectaba la nariz. Yo le dije que no. Todavía no quería irme. Y me empezaba a convulsionar. Me caí de una cama. Pero donde me encontraba ya era de noche afuera. Fue raro. Me levanté muy triste ese día. Lo dejé pasar, pues no conozco a nadie así. A los 3 días, me escribió una amiga preguntándome si yo sabía dónde podía imprimir unas fotografías. Así que le pasé la información. Y le pregunté, ¿estás bien? ¿Cómo va todo? Ella me respondió, ¿bien? Eso creo. ¿Y eso? Le contesté. Me respondió con un mensaje más, diciéndome que su padre había fallecido y que se sentía tan mal por el hecho de no haber podido despedirse. Y otras cosas más, las cuales omitiré por respeto. Me contó de cómo había muerto su papá y las complicaciones que él tuvo antes de partir. La verdad, juro que me quedé en shock. Pues parecía que ella me estaba contando el sueño que les platiqué al inicio. Yo solo me quedé en pausa un momento. Y después le dije, ¿te puedo preguntar algo con todo respeto? Ella me respondió que sí. Sabes que yo las aprecio mucho y jamás les diría o haría algo para faltarles al respeto. Y bueno, le conté lo que había soñado. Con santo y seña de todos los detalles que había visto. Y efectivamente, lo que tuve no solo fue un mal sueño. Yo vi mientras dormía lo que el padre de mi amiga pasó. Quedamos de que yo le ayudaría a imprimir algunas cosas, y al día siguiente vino a mi casa. Platicamos un buen rato, y recuerdo que yo estaba en la cocina preparando la comida, y ella estaba en la sala. Pues mi casa es pequeña. Manteníamos una conversación. En ese momento, me sentí súper extraña. Claramente sentía a alguien detrás de mí. Cuando una desesperación llena de tristeza se apoderó de mí, parecía que algo se había metido en mi cabeza. Algo así como un pensamiento, pero muy fuerte, que me decía, dile que estoy aquí. Dile que no se preocupe. Yo entiendo que no es su culpa el no haber estado conmigo. Dile que no es su culpa. Pero este pensamiento gritaba muy fuerte en mi mente. Yo solo observaba a mi amiga sin saber cómo decirle, o más bien pensando si era buena idea decirle lo que venía a mi cabeza. Total. Llegó la hora en la que tenía que irse y yo me quedé con esto, pensando con alivio que ya todo había terminado. Llegó la noche y me dispuse a dormir. Pasando las 2 de la mañana, cuando ya me estaba venciendo el sueño, me levanté de mi cama para apagar la luz. Me acomodé a oscuras y cuando giré mi vista hacia la puerta, vi una silueta oscura parada a los pies de la cama. Me sobresalté. Corrí a encender la luz para revisar qué pude haber visto, y así no sugestionarme. Como no vi nada que pudiera formar la figura que vi, no me quedó más que calmarme e irme de nuevo a acostar. Y otra vez, de nueva cuenta, ahí estaba esa silueta parada a los pies de la cama. Lo que hice fue ignorarla y tratar de dormir. Al día siguiente parecía que ya había olvidado esto y me metí a bañar. Ya dentro de la regadera recuerdo que me bañaba y cantaba, ya que tenía la música con el volumen alto. Cuando de repente otra vez ese pensamiento, diciéndome las palabras antes mencionadas. Salí de la regadera, me vestí rápido y le escribí a un amigo que sabe de estas cosas y le platiqué lo que me estaba pasando. Me dijo: «Oye, no. Lo que tú tienes ahora contigo es un muerto. Por favor, haz lo que te pidió. Por favor. Pues si no lo haces, este se quedará contigo. Tú cuéntaselo. Y si su hija no te cree, no importa. Tú debes cumplir con eso». Más tarde, pensando aún en decirle o no, le escribí a mi amiga preguntándole que cómo estaba. Y bueno, me dije, si no se lo puedo decir en persona, al menos por teléfono, ¿no? Le llamé y le platiqué todo esto que les acabo de contar. Cuando colgué, le llamé por su nombre al padre de mi amiga, como si él estuviera ahí conmigo. «Hola, señor. Yo no soy buena para esto, pero agradezco el que me haya buscado para comunicarse con su hija. Quiero que sepa que ella ya recibió su mensaje y pienso que debe irse tranquilo, pues usted le enseñó bien. Le pido por favor que se vaya y siga su camino, pues he cumplido con lo que usted me pidió». Mientras yo decía esas palabras, se los juro, yo en mi mente veía la palabra «gracias, gracias, gracias, gracias». Supongo que el señor se fue, pues mi amiga se quedó más tranquila. No sé si crean esto. Fue una experiencia extraña, pero siempre estaré dispuesta a ayudar a quien el universo ponga en mi camino.
Pues qué bueno que al final sí lo pudo ayudar, ¿no? O sea, como que me da gusto y también me da mucho gusto que esté abierta, ¿no? Al decir como lo que sea que...
Se preste.
Exacto. Igual otra cosa muy importante fue pues la amiga, ¿no? Como sí le creyó y se lo tomó pues en serio. No fue como un... O sea, yo sé que es muy difícil decir esas cosas... Y me pasó algo muy parecido hace poco y lloré porque, o sea, no hay como...
Ah, sí.
No hay manera. Es difícil y me imagino más cuando acaba de pasar.
Claro.
Entonces, no sé, la verdad qué bonito. Lo que se me hace muy curioso es por qué le eligió ella, ¿no? O sea...
A lo mejor era cercano a la familia, ¿no?
Ajá, pero...
Lo raro es que no reconoció al señor. Digo, no es lo mismo reconocer
bueno, pero está en primera persona, ¿no?
Ajá, y otra cosa es no reconocerse ya en un estado como lo que escribió, ¿no?
Sí.
También. Pero lo que dice Eva sí es muy real. Y lo hace más real porque cómo le da esta sensación de cómo le digo. O sea, le tengo que decir, le quiero decir, pero ¿cómo me lo va a tomar? O sea, acaba de fallecer su papá. Y todavía voy y le digo, ay, ¿qué crees? Soñé con él y no sé qué. O sea, posiblemente cree que es burla.
Exacto.
Entonces, no sé, siento que esa parte es muy... Lo hace más verídico.
Sí.
O sea...
Sí, es un cómo lo manejo con respeto, o sea...
Y también cómo es que estas voces, que era algo que ya habíamos platicado, que pueden ser pensamientos... O sea, que tú dices, ¿por qué estoy pensando en esto? Y igual me recuerda a una experiencia que también Exacto. a mí me pasó. O sea, de ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué estoy escuchando estas voces? Y de repente, pues, lo platica con este... bueno, con la amiga, y resulta que todo su sueño fue, pues
Lo que
literal,
pasó.
Sí,
su
sus últimos
muerte.
momentos.
Ajá. Y luego su amigo le dice, tienes que decirlo porque el muerto ahí lo traes.
Sí.
Entonces, oh,
Pegadito.
qué creepy. Y bueno, pues al menos fue por teléfono y se armó de valor. Y este ente, fantasma, energía, espíritu, lo que sea, se lo agradeció, ¿no? Es lo
Sí, se le
bueno.
pegó por algo.
Sí.
Pues a lo mejor esta sombra es muy sensible a estas cosas.
Yo creo que es lo que, o sea, esa era mi pregunta y me lo imagino así como que el señor pues sí medio la ubicaba y fue como la primer, digamos, puerta que tenía ahí cerca porque pues era como de las personas cercanas a la familia, digamos, la más sensible.
Exacto.
Algo así es lo que yo me imagino.
Posiblemente.
Pero sí, la verdad, sí, o sea, igual cuando no duden, las cosas vienen a la mente por algo. Y a veces pueden sonar una tontería, pero uno dice, es que te sugestionas y dices, es que es mi mente y que está mostrándome o estoy imaginando o estoy pensando cosas random. Pero en realidad, sí, no. Obviamente sí, ya te empiezas a sugestionar y llega un momento que sí, ya piensas tonterías. Pero
Sí.
en un principio las cosas que te llegan, las cosas así que pasan, si
Sí, es
alguien
algo.
te pregunta algo, se relaciona de esto, tienes algún feeling, algo así, es por algo.
Sí, totalmente.
La siguiente es una aportación de la sombra Montserrat Ramírez. Cuando yo estaba pequeña, solíamos ir con mi familia al panteón a dejarle flores a mis difuntos abuelos. En ese entonces yo tenía como 6 o 7 años. Con mis hermanos íbamos a jugar y en ocasiones brincábamos en las tumbas de los difuntos pequeños. Solo recuerdo que fue una vez. Ya no lo volvimos a hacer, porque nos regañaron nuestros papás. En fin, como a los 10 años, tuve un sueño que me acuerdo perfectamente. La casa de mi tía está a unos metros del panteón. En mi sueño, yo estoy jugando con alguien y veo una pequeña tumba en el pie, cerca de un árbol grande. Ahí hay platos y juguetes. Escucho la voz de mi mamá que me llama y me dice que ya nos vamos. Pude ver la casa de mi tía y el camino que va para la carretera. En mi sueño le digo a mi mamá que me espere, pero mi mamá y papá se van. Entonces le digo a la niña que está jugando conmigo, que por cierto nunca le vi el rostro, que ya me iba. Y en ese momento me jala de la mano y me dice, no, quédate conmigo. Y ahí despierto. Realmente me da mucho miedo. Lo he soñado 3 veces.
Pues está súper extraño que lo haya, o sea, que ya lo ha soñado varias veces. Hay sueños, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero que ya varias veces lo sueñan, o sea,
Que son recurrentes, ¿no?
ajá, que son recurrentes. Yo creo que tal vez, como fue de chiquita al panteón, esta niña, como, digamos, como que se le pegó y, tal vez hasta en ese momento chiquita, se le acercó y sí jugó con ella y bla, 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 y pasó. Y después fue cuando empezó a soñar con ella y soñaba que jugaba con ella. Y no creo que el que, no quédate conmigo, o sea, el no te vayas, como que lo diga en mal plan, solo simplemente tal vez es porque se siente sola,
Ajá,
¿no?
sí, yo justo lo que pensé, dije, es una niña que quiere jugar, tal cual, o sea, no
Sí,
le vi
chiquita.
nada Ivo así, más porque su tía vive cerca del
Cerca.
panteón, entonces ahí está la conexión que necesita. No sé si ahorita lo ha vuelto a soñar o esa lo soñó más chica y ya no le ha vuelto a pasar, pero pues está interesante, yo creo que justo es esa conexión y como los niños son muy así, o sea, como que se te pegan.
Sí.
A lo mejor quería que la visitara más seguido, ¿no?
Ajá. A lo mejor. pues le gustaba que fueran, y pues como jugaban, pues ella jugaba con ellos.
Pues sí, puede ser. Sí, se me hace muy, muy interesante porque todo coincide. O sea, la cercanía de la casa de la tía, de que iban al panteón a dejarle flores a los abuelos, o sea, como que todo tiene que ver ahí. Uh-huh. Entonces, que esta chica la busque, bueno, esta niña la busque, pues simplemente es que a lo mejor está atorada, ¿no? Está como en un limbo ahí de no he descansado, o a lo mejor y necesita... Pues chance
ni sabe que está muerta.
A lo mejor cree que solo está ahí, sí, ¿no? Y, pero sí, está interesante.
Uh-huh. Este relato es una aportación de la sombra Ana González. ¿Han tenido sueños proféticos? Les comparto este sueño que tuvo mi tía casi un año antes de que pasara. Corría la mitad del año 1982. Mi tía lo recordaba bien, pues lo soñó un día antes del Día del Padre. Apenas amaneció y le contó a mi mamá. Ayer tuve un sueño extraño. Me soñé embarazada. Traía una batita verde con pechera blanca y estaba en la morgue, buscando a alguien. No sé a quién, pero buscaba a alguien. Mi mamá en tono de burla le dijo: a lo mejor vas a tener otro niño. Y así, sin más sueños raros, pasó el tiempo. Llegó la cena de Navidad y mi mamá se la pasó con la familia de mi papá. Mis tíos los invitaron, pero al final quedaron mejor en que se juntarían para la cena de Año Nuevo, y así fue. Mi papá tenía un par de meses de haber dejado de tomar, pero justo un día antes le dio por volver a hacerlo. Cuenta mi mamá que se puso muy tomado y que le dijo: tú vete con la comadre, mi tía. Arregla a las niñas y arréglate tú. Y se van, yo me voy más tarde. Las alcanza. Mi mamá le dijo: ¿pero de verdad nos vas a alcanzar? Y él muy seguro les dijo: sí, solo quiero festejar mi cumpleaños y pasármela bien. Y te juro que después de esta borrachera ya no voy a tomar. El cumpleaños el 1 de enero, pero quería festejarse un día antes, para estar con nosotros el día siguiente. Mi mamá le hizo caso, nos arregló, y nos fuimos a la casa de mis tíos. Ellos preguntaron por él, pero mi mamá les dijo que llegaría más tarde. Poco antes de la medianoche, mi mamá se metió a la cocina pues servía pozole. Mi tía tenía un trastero grande, justo a un lado de la estufa. Y cuando mi mamá iba de salida, se escuchó cómo se caían todos los trastes de vidrio que había en ese trastero. Y mi tía desde la sala le dijo: ay, Mari, ya me tiraste todos los trastes. Mi mamá, cuando volteó, no vio ni un solo traste en el piso. Y le dijo: no, te juro que no tiré nada. El ruido fue tan fuerte que todos se metieron a la cocina para ver qué se había caído. Pero nada. No había nada. Después de platicar lo sucedido y reírse un rato, y al ver que mi papá no llegaba, mi mamá decidió irse a casa. Dice que se sentía muy rara, como si alguien la vigilara todo el tiempo. Ya por la mañana, le avisaron unas personas a mi mamá que habían atropellado a mi papá. Mi padre estaba muerto. Mi mamá no se lo podía creer, y aún en shock, fue con mis tíos y les dijo lo sucedido. Mi tío le dijo: cálmate, ve a tu casa con tus hijos. Vamos a ir nosotros a ver qué pasó. Cuando vio salir a mi tía con una bata de maternidad azul, con pechera blanca, de inmediato se acordó del sueño de hace meses, el cual le había contado a mi tía. Y efectivamente, le tocó a mi tía ir a la morgue a buscar el cadáver de mi papá. Mi tía tenía 4 meses de embarazo, como en el sueño. Saludos a la familia Subeldia González.
Este sí es meramente un sueño profético, ¿no? Uh-huh. Y se me hace muy curioso que a veces uno cree que soñó algo súper, súper niño, algo muy irrelevante, y a veces hasta lo sueñas en otra persona, uh-huh, ¿no? O sea, y tú te ves siendo otra persona, ya sea como en otra historia que leímos, que fue un hombre, pero lo tomas como de, fue un sueño. Y lo curioso de todo esto es que a veces pasa hasta años después, uh-huh, o meses, uh-huh, después.
Cuando,
o
sea, ya nadie lo recuerda.
Exacto,
¿no?
Ya no te acuerdas.
Queda como un déjà vu a veces.
Sí. Exacto. Y entonces fue como de, wow, ¿no? O sea, qué feo. Uh-huh. Porque no te lo imaginas. O sea, obviamente en el sueño no te van a decir, se va a morir tal persona, ¿no? Evítalo. Uh-huh. O a veces hasta lo ven como con metáforas o cosas, sí, así. O sea, tipo, voy a decir una tontería, pero que vio que se le cayeron los dientes y significa muerte familiar. O sea, ven cosas, se me cayó una taza y se me rompió y no sé qué y significa, a lo mejor un choque, uh-huh, no sé. O sea, a veces son cosas así. Entonces se me hace súper interesante porque de un sueño, la bata, buscar el cadáver.
Sí, tal, ¿no?, cual.
Y todo pasó, ¿no? Entonces, guau. Lo raro son los trastes.
Eso, ajá, sí, ese es mi duda, así como, no sé si era un aviso o un...
Pues yo me imaginé que era como, pues ahora sí que el ruido del accidente.
Ah, oh, sí, 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 sí puede ser.
Ok, no, sí, lo había pensado, pero sí, makes complete sense. Uh-huh. Ay, qué horror, qué feo, qué, sí, triste.
Sí, la verdad es que, y justo en estas épocas, ¿no? De...
Sí, de festividades.
De festividades, ajá, se reúne
justo
la familia.
El día siguiente era su cumpleaños.
Uh-huh. Ay, no, qué horror.
Uh-huh. Pero pues, ese porque era un sueño, digamos, muy representativo. O sea, la tía se soñaba embarazada, ¿no? Y creo que por eso fue en realidad que se acordó. Ahora piénsenlo, ¿cuántos sueños no hemos tenido así? Que a lo mejor pensamos no es tan significativo, que no te acuerdas y ha pasado.
Uh-huh. Posiblemente.
O sea, algo tan sencillo como lo decías, ¿no? Un día que soñaste que se te rompió una taza y, como dices, meses o años después te pasa y pues no te vas a acordar, obviamente, que soñaste que se te rompió una taza, no. O sea, irrelevante. Pero yo creo que sí nos ha pasado muchísimas veces, pero no somos tan conscientes como para darnos cuenta.
Exacto. Sí, y lo ves así de, o sea, ¿qué voy a estar en batita, corriendo, buscando un cadáver, bla, 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 no sé qué? O sea, no sé, o sea, como
sí,
que
no tiene sentido en el,
sí,
momento.
Exacto, lo ves y dices, che, sueños, ¿no? Así, ya no voy a comer pesado antes de dormir y, uh-huh, ya, o sea, sueño puras cosas raras. Y se cumple, híjole, decís, yo creo que es una sensación muy, muy fuerte.
El siguiente relato es de la sombra Susana Ramírez. Hace unos días estaba recordando que, cuando mi hijo el mayor tenía 3 o 4 meses de edad, en 1988, vivíamos en la colonia Centro. Eran como las 10 de la mañana, y le preparé un jugo de tomate. Mi bebé se encontraba en su mecedora, que estaba en el piso, donde se hacía un ángulo por las 2 puertas del comedor y la cocina. De pronto, mi hijo se empezó a ahogar con el jugo y le traté de quitar el cinturón. Al no poder desatarlo y hacerlo reaccionar, lo agarré de la cintura con todo y sillita. Lo comencé a sacudir. Incluso pude ver su boquita batida de jitomate y cómo hacía intentos por respirar. Ahora sé que no fue lo correcto, pero yo era muy joven, tenía 19 años. Y estaba desesperada pensando que él moriría. De pronto, Empecé a escuchar cómo se caían los platos y vasos, así que me hizo reaccionar. Yo estaba agarrada del trastero de la cocina. Era una repisa, y provoqué la caída de los trastes, los cuales me regresaron a la realidad. Mi bebé no se estaba ahogando. No estaba en el piso de la entrada de la cocina. Estaba encima de la mesa en su mecedora. Y el platito del jugo estaba también en la mesa. ¿Qué opinan? No le he encontrado explicación aún con tantos años que han pasado.
¿Habrá sido esto como un glitch en la Matrix? ¿O como una alucinación? ¿O como algo así como que lo predijo, pero pues no pasó? O sea,
yo sí creo que glitch en la Matrix.
Yo me imagino que era alguien haciéndose pasar por su hijo.
Podría ser. Es que lo raro es que interactuó con él. O sea, si todavía lo hubiera visto, no sé, pasar y que se cayó o algo así. Pero
que
no.
Lo ve de rojo, ¿no?
Ajá, o sea, lo agarró y lo empezó a sacudir. O sea, su hijo se estaba ahogando. Entonces fue una desesperación.
Sí, como al límite. Puedes.
Entonces, de repente eso de que se caen los trastes y pum, regresas a la realidad y su bebé en la... Quiero decir cunita.
Mecedora,
ajá,
¿no?
En la mecedora ahí.
Su sillita.
Ajá, en la mesa, o sea... ¿What?
Qué loco, qué miedo, o sea, ¿qué hace después de pasar eso? ¿Cómo lo ha de haber vivido el hijo, no? O sea, ¿qué vio a su mamá haciendo
en
eso?
Loca, ¿en loca agitando algo o el aire?
O hasta de pronto no vio a su mamá porque como que el fallo, ¿sabes? Ajá. Como que se quedó solo, no sé, está muy raro.
Sí, no sé cómo funciona. ¿Quién sabe cómo se divida esas realidades, no? O sea, como dices... O sea, que esté literal actuando así al aire, como agitando algo cuando el bebé está ahí.
Uh-huh.
O simplemente, ella creo que estaba lavando los trastes, entonces a ella se quedó ahí lavando los trastes y de repente fue como que se caen los trastes y ahí es donde se juntan otra vez las realidades y todo es normal. No sé, sí está súper, súper loco.
Y ahorita que dijiste las realidades, hasta podría ser que chocaron dos.
Se juntaron.
Uh-huh. O sea, ¿qué tal si en... otra
realidad,
en claro, otra realidad sí pasaba eso y sí se ahoga, bueno, sí se estaba ahogando y lo que sea, y en la realidad que estamos, en la que ella está, no pasaba y fue ese que se juntaron y ya...
Podría ser que justamente chocaron esas dos realidades y era de, o si lo sientas en la mecedora, pasa esto, y si lo sientas en la otra sillita, pasa esto, ¿no? Y...
Uh-huh.
Y por suerte solo fue una coincidencia de realidades y no pasó lo feo.
Uh-huh.
Weird.
La siguiente historia es de la sombra Víctor Ovalle. En abril del 2018, me encontraba de vacaciones en la playa con mi familia. Ese día en la mañana... Recuerdo haber estado acostado en el sillón de nuestra habitación y todo bien. No sé si fue cosa mía, pero yo recuerdo que no había nadie por el hotel. Recuerdo que salí a pasear. Tomé fotos por el hotel con mi iPod. Y les juro que a esa hora, casi las 3, la alberca principal y el hotel estaban súper llenos de gente. Y casualmente... Solo se vio a una persona subiendo las escaleras de la torre de información y las sillas están vacías. Yo iba tomando fotos, pero resulta que todo fue un sueño, ya que estaba inconsciente porque tenía mucha temperatura. Cuando desperté, el doctor del hotel y mi mamá estaban frente a mí. Yo me encontraba recostado en el sillón. Y ellos hablaban de los cuidados que debería tener. Y se me ocurre abrir el carrete de fotos del iPod. Y vi que la última foto fue la que tomé en mi sueño. Escribo esto con la piel de gallina, porque nadie me cree y es muy raro. También, hace unos meses me pasó otra cosa muy rara. Recuerdo haber llegado del colegio. Irme a mi habitación
y echarme un sueño mientras se acercaba la hora para comer. Recuerdo que en mi sueño estaba paseando por la casa, como si realmente no fuera un sueño, porque todo estaba normal. En eso, vi que mi hermana estaba sentada en la sala y se dirigía a mi cuarto. En eso mi yo del sueño fue corriendo a acostarse de nuevo. Y ahí fue cuando desperté. Mi hermana abrió la puerta del cuarto, me movió para despertarme y me preguntó, ¿ya quieres que caliente la comida? Yo me saqué muchísimo de onda y le dije, ya sé que me vas a decir pinche loco, pero acabo de soñar que venías para mi cuarto. Estaba sentada en la sala y venías a preguntarme algo. A lo que me respondió, estás bien menso, ya vente a comer. Y pues, me sentí todo tonto, pero pues fue súper raro todo.
Está súper loco, ¿no? Yo cuando leí la historia por primera vez, lo pensé, y a mí sí me ha pasado muchas veces que sueño que tomo fotos. Pero nunca me ha pasado que sueño que tengo fotos y tengo la foto en mi carrete. O sea, eso ya es otro nivel. Está loquísimo, la verdad. O sea, de hecho tenemos la foto. Para ver si se las compartimos. Ya saben, estén en nuestras redes sociales. Para que la vean. Se ve perfecto como es como las sillitas del hotel. Está vacío y se ve la hora. Que son las 2 de la tarde. Y si lo piensas, es súper raro que a las 2 de la tarde en un hotel la alberca esté vacía. O sea,
sí, ni nadie en los camastros. Ni
ajá,
nada.
O sea,
aparte, curioso, él mientras estaba en su cama delirando. Ajá. O sea, no había forma de que saliera a tomar fotos porque no había forma. O sea, hasta el médico del hotel tuvo que ir a atenderlo. Entonces, no es que se escapó, no es que, o sea,
estuviera sonámbulo.
Exacto. Qué raro. Sí, o sea, no sé si ahí se tuvo un desdoblamiento astral y se pasó a tomar las fotos en lo que deliraba. Está muy raro. O sea, no sé. Qué extraño que...
O lo que vio se plasmó, como dices, en el teléfono.
Puede ser. A lo mejor hay tanta energía de que según él estaba soñando que paseaba por el hotel y veía mucha gente y bla, bla, y tomó fotos. Y según él tomó fotos, como que de ahí sí, una foto, digamos, foto memoria de su viaje, sí se quedó.
Se plasmó. Está raro. Y yo platicando con esta sombra, pues él me contaba que él sufre de epilepsia. Entonces, platicando así con otra persona que también, le dijo que tenía la teoría de que, pues, la gente que sufre de ataques de epilepsia y así, es porque en ese momento, digamos que, pues, viajan, o sea, tienen como viajes a otras dimensiones. Y pues él me platicó y les voy a leer el mensaje tal cual para que vean. Está bastante interesante y no sé, o sea, yo no conozco a nadie que sufra de esto, pero
sí, no.
Pues no sé, miren, dice: cuando siento que voy a tener un ataque, lo siento con una vibra diferente. Minutos antes, siento como algo está cambiando, como pierdo el sabor o el tacto a las cosas, como si hubieran dos yo dentro de mí que pudiera tocar dentro de alguien más. Y pues está... pues es una buena teoría, ¿no? Es lo mismo que... con la gente que entra en coma. Que pues también... tampoco tan la noche del demonio, ¿de qué? Pero pues...
sí, que te separas del cuerpo.
Pero pues sí. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a mi mamá, así como mi mamá es doctora.
Sí.
Y yo le pregunté, pues así, muy casualmente, le dije como, oye, ma, ¿y tú no crees que la gente que... algunas personas que estén en coma, le dije como... algo muy, muy, muy sencillo. Ajá, sí, le sí, dije sí. Como, es porque su alma no está en su cuerpo. Y mi mamá así me dijo,
tal cual,
como viajes astrales, yo creo que sí.
Sí, dijo algo así como, sí, yo creo que andan paseando por ahí y no pueden regresar a su cuerpo.
Ajá, y yo, ¿cómo sabes que es un viaje astral, mamá? Me sorprendió muchísimo. Y pues ya más adelante que vamos a hacer los videos de YouTube, pues ya que ella nos platique, porque ella tenía sí. Y nos cuenta cómo podía hacer viajes astrales cuando era bueno. Joven.
Sí, la verdad está interesante porque creo que tal vez sí la teoría puede ser un poco cierta, porque es como cuando no sé explicarlo. Como cuando tu cuerpo reacciona tal vez a algún medicamento y empiezas a entrar en choque. O sea que tu cuerpo dice, esto no me gusta. Lo mismo tal vez, como dice que es doble, que se empieza como a separar y hacer esta separación entre su cuerpo y su alma, digamos. Por eso empieza a entrar en estado epiléptico. Uh-huh. O sea, como que está mismo diciendo cuerpo y alma, están diciendo nope, y se separan.
Como que dejan de estar en sintonía, ¿no?
Ajá. Porque, o sea, digamos que entran en el choque epiléptico y de repente como que los dejan descansando un rato. O sea, sí. Y ahí puede ser que pues se fueron a dar su rondín, ¿no?
Ajá.
Puede ser una teoría, que es lo mismo. Te inyectan algún medicamento y haces reacción alérgica y otra vez estás en un paro y lo mismo, tu cuerpo no lo está recibiendo muy bien. Como que sí podría ser, o sea, como que es esta separación de tu propio cuerpo en algo está mal y te desdoblas y pasa así. Podría ser una teoría y creo que pues sí podría ser por ahí. Uh-huh. Está súper interesante su historia y muy raro que hay evidencia.
Sí, eso es lo más raro y difícil de editar, de todo.
O sea, que te crean los demás tal vez no. Pero que te lo crean tus papás, o sea, estás ahí y entraste en choque y tu mamá estaba ahí, te estaba ayudando y de repente es como de, oye, mira
cuando... Tengo la evidencia.
Ajá, tío. De, mira, yo cuando estaba en mi tal, o sea, yo según recorrí el hotel y bla, bla, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, X. Pero mira qué extraño, tengo una foto. Uh-huh. ¿De dónde? ¿No? O sea, weird.
Este relato es una aportación de la Sombra Socorro. Fui al centro como siempre. Iba por mi mercancía o por cualquier excusa, pues me encantaba andar en el centro, por sus hermosas calles. Pero a partir de esta experiencia, tengo miedo que me vuelva a suceder y no regresar al presente. Pues bien, eran las 12 del día. Me metí a un sanitario que está en el segundo piso de calle Moneda. Al salir, bajé por la misma escalera donde entré. Pero al bajar el último escalón, me di cuenta que no era la misma puerta por donde había entrado. Saliendo, volteé a mi lado derecho. Y me percaté que las personas vestían de otra época. Como de 1915 aproximadamente. El piso era de tierra y no de pavimento. Había niños jugando con canicas y trompos. Los puestos eran de palos, sostenidos por unas mantas. Las señoras de trenzas y faldas, muy largas por cierto. Los hombres de sombreros de palma. No había mucha gente. Vendían productos. Pero no recuerdo qué eran, pues me dio miedo. Ellos no me miraban. Era como si yo no existiera. Caminé hacia mi izquierda, unos 100 pasos. Y las personas seguían igual. Estaba aterrada. Hasta me pellizqué para ver si no era un sueño. Caminé unos pasos más. Miré hacia el fondo de la calle para ver si había algo más. En ese momento, todo regresó a la normalidad, a mi época actual. Me tranquilicé, pero ya no volví a ir tan seguido al centro. Me asustó más este suceso que el temblor del 2017, el cual lo viví en ese lugar.
Órale, pues qué experiencia tan impresionante.
Uh-huh.
Me imagino como estas fotos de viajeros en el tiempo que hay.
Oh, sí.
Que los agarran con teléfonos, están haciendo cosas que pues no son de la época.
Sí, sí.
Y pues mi teoría es que como a esta chava no la veían, a esta sombra, la gente de la época no la veía, pero chance las cámaras o lo que sea, si llegaron a tomar.
Ajá. Sí, como dices, o sea, creo que es impresionante porque sí llegas a ver gente que trae atuendos que no van a la época, traen relojes, traen lentes, o sea, traen cosas que todavía no se usaban en la época. Y como dices, solo la cámara los puede captar. Y eso me hace pensar como en fantasmas, que hay solo fantasmas, que la cámara solo los puede captar y nadie los ve. O sea, algo parecido a eso.
Personas que se deslizan fuera de su tiempo, ¿no?
Ajá. Entonces, no sé, o sea, es un choque de repente como que se fue a otra... a otra época y, sí. Y está muy raro porque, o sea, literal salió del baño y es como de, ¿what? ¿Dónde estoy? Y cómo describe, cómo estaban vestidos, cómo... ni siquiera era la misma puerta por donde salió, o sea... Son cosas muy, 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 muy
extrañas. Teoría se me ocurre que, pues, cayó como en un eco, ¿no? Del lugar.
También. Pues sí podría ser.
¡Qué miedo!
Sí, o sea, pasar a otra dimensión y qué pánico porque si no te pueden ver, así como esto que hemos dicho que... pues ven a los viajeros del tiempo, pero nadie los ve. Y tal vez no era como que agarraron una máquina del tiempo, o son futuristas, o lo que sea. A lo mejor también fue un error. Un error así. ¿No? Ajá. ¿Cómo te regresas? O sea, qué pánico que nadie te pele y es así como de ayuda, ayuda, no sé qué, no sé qué.
Ya hasta tu propio tiempo te jala de nuevo, ¿no?
Sí.
Por no, eso dice que creo. De la nada ya estaba de regreso.
O sea,
¿quién sabe?
Como si hubiese sido un sueño, ¿no? O sea, un pensamiento que te quedaste ahí y ya regresaste. Está súper loco. O sea, qué pánico que nadie te pueda hacer caso y que casi crees que es una broma pesada de que todos están vestidos con otros atuendos, estás viendo, o sea, el piso de tierra. Wow.
En esa época hasta había canales en el centro, ¿no?
Sí, no manches.
Para finalizar, tenemos una aportación de la sombra Yanni Villanueva. Quisiera compartirles una anécdota. No sé cómo explicarlo. Me han comentado que son viajes astrales. El punto es que, en ocasiones, cuando me duermo, me voy a otros lados. Desafortunadamente, no siempre son lugares bonitos. Y en varias ocasiones, he estado a punto de no regresar. A veces despertaba cansada, o como si no hubiera dormido absolutamente nada. Nunca pensé que fuera algo extraño. Decía, probablemente es mi cansancio, el estrés, qué sé yo. Sin imaginar que esto sería gradual. Entre otras experiencias que he tenido, la más aterradora fue cuando soñé que estaba de visita en una gran casa. Bella, grande, conservadora, adinerada. Era la invitada de una señora, como de unos 60 o 70 años, quien vestía la época victoriana y vivía sola. Solo disponía de un mayordomo de entre 40 a 50 años y una empleada doméstica más o menos de la misma edad. La casa tenía un gran ventanal que daba a un barranco. Lo cubrían unas largas cortinas rojas. Había algunas velas en las paredes que iluminaban tenuemente el comedor enorme de madera, de esos como para 10 personas. La mesa estaba llena de comida que se veía deliciosa. Había fruta, postres y demás cosas que uno podría imaginar. Después de un tiempo, miré por el ventanal. Estaba por ponerse el sol y decidí despedirme. Y la señora me decía, «No, ¿a dónde vas? Quédate a cenar, mira, la mesa ya está puesta». Yo me negaba. Pensaba, «Tengo que ir con mis papás. Ellos me esperan para cenar». Noté que ella hacía una seña al mayordomo, quien se puso en la puerta para evitar que yo saliera. Después, ella, con un tono agresivo, me decía, «Yo estoy sola. Aquí no te va a faltar nada. Solo pórtate bien». Entonces, la empleada me agarraba por la espalda y me decía, «Acompáñame. Te mostraré tu habitación». Mientras caminábamos, me apretó el brazo y me decía, «A La patrona no es mala, solo que ha estado sola muchos años. Tú hazle caso y verás que ni de tu familia te vas a acordar. Encerraba en un cuarto pequeño, sin ventanas, ni nada donde pudiera ver a la calle. Intenté abrir, escapar, gritar, pero mis esfuerzos fueron en vano. Más tarde, después de buscar entre los muros, encontré una puerta que daba a un pasillo por la parte de atrás de los cuartos, algo así como un pasillo secreto. En este, habían más puertas. Abrí una, no había nadie. Abrí otra, y ahí encontré a tres chicas más, platicando. Y al entrar me decían, ¿tú eres la nueva? Yo no sabía qué decir. No entendía lo que estaba pasando. Una de ellas se acercó a mí y me dijo, esa mujer está sola, solo quiere compañía. Le gusta que le digas mamá. No le respondas mal o intentes escapar, porque te irá mal. Según esto, pasó el tiempo. Convivíamos con la señora. Nos compraba muchas cosas. Ropa, zapatos, accesorios, etc. Comíamos juntas, las chicas, ella y yo. Cuando llegaba la hora de dormir, nos daba un beso de buenas noches y se iba. Yo solo pensaba en mis padres. En qué pensaban, si había desaparecido, o ya hasta me daban por muerta. Y yo lloraba todas las noches por esa razón. Solo esperaba la oportunidad para escapar. No podía irme por la única ventana que había, pues había un barranco y tampoco quería morir. Después de tanto tiempo, ese día llegó. Los empleados salieron a comprar el mandado, y la señora había ido a no sé dónde. Estábamos solas, encerradas. Forcé la puerta y por fin tuve la oportunidad de escapar. Pero mi conciencia me detuvo. Fui por las chicas a sus cuartos para decirles que había logrado abrir, que era nuestra oportunidad de irnos. Una de ellas no quería. Decía que dejaríamos sola a la mujer y preguntaba qué sería de ella. Le insistimos demasiado. Teníamos la adrenalina al 1000. Y como era de esperarse, el tiempo nos ganó. Llegaron y vieron la puerta abierta. Ya no pudimos irnos. Nos regañó. Dijo que nuestras casas no nos darían lo que ella nos daba. Nos compraba ropa, comíamos muy bien. La casa era enorme, donde podíamos dar la vuelta. ¿Qué más podíamos pedir? No me importaba eso. Yo quería mi casa, ir con mi familia. Para suavizar su enojo, pedí perdón, diciéndole que tenía razón. Y comencé a llamarla mamá para ganarme su confianza nuevamente. No pasó mucho tiempo, cuando tuve otra oportunidad para irme. Ahora sí, yo sola. Estaban pavimentando la calle. Entonces, uno de los trabajadores tocó la puerta. Nuevamente los empleados no estaban en casa. Vi que la señora fue a abrir. Yo estaba en la sala, acostada. Ella, algo desconfiada, miró si yo no había visto que ella estaba fuera. Me hice la dormida. El señor le pidió una dirección y ella, entre dientes, le dijo cómo ir. El señor no entendió y pidió le fuera más explícita. Entonces, ella salió más de la casa. Noté que dio unos pasos más hacia afuera para mostrarle cómo irse. No lo pensé más. Me levanté, empujé la puerta junto con la señora para poder escapar. Corrí lo más rápido que pude, aunque los trabajos de pavimentación me complicaban las cosas, ya que había tierra, hoyos y partes con lodo. Lo peor iba de subida. Volté hacia atrás y vi que la señora y el mayordomo ya iban detrás de mí. corrí más rápido. Era mi última oportunidad, pero me torcí el pie, pues caí en un hoyo. Y sin pensarlo, me levanté, seguí corriendo y encontré una iglesia. Había un evento con mucha gente. Me metí entre ellos para perderme. Vi que la señora y el mayordomo estaban afuera de la iglesia, levantando la cabeza como para buscarme entre tanta gente. Y lo raro es que no se podían meter. Ahí estuvieron un buen rato, solo esperando a que yo saliera. Pero eso no pasó. Me dio la noche ahí y no los vi más. Una persona que hacía la limpieza en la iglesia me vio entre las bancas y le pedí el favor que me dejara quedarme ahí solo esa noche. Amaneció y fui desesperadamente hacia mi casa. Vi todo muy distinto. Toqué el timbre. Salió mi sobrina de 15 años. Cabe decir que se veía ya un poco más grandecita. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazaba, me tocaba la cara y decía: «Tía, ¿de verdad eres tú? Pensamos que habías muerto. Un día solo desapareciste». Mi asombro fue cuando me dijo: «Han pasado 2 años. Y que mis abuelos habían sufrido mucho». Me metí a la casa. Ahí estaban mis papás. Los abracé y les conté lo que había pasado. Sin embargo, yo estaba confundida, pues sentía que solo habían pasado algunos meses. Por fin desperté de un sobresalto en la cama a las 6 a.m. Al parecer, el sueño duró toda la noche. Mi cuerpo estaba un poco frío, aún teniendo las cobijas encima. Me enredé más en ellas para retomar mi temperatura. Mi tobillo me dolía un poco. Era el mismo que me torcí en el sueño. Me dolió por 2 días más. Me sentía cansada, desvelada, como si no hubiera dormido nada. Toda esa semana me sentí como con miedo, nerviosa, pensativa, distraída, como si hubiera sido real. No supe quién era esa señora, y mi duda era el por qué no pudieron entrar a la iglesia. No sé si solo fue un sueño o qué haya sido. Fue muy real. Por suerte, no lo he vuelto a tener. Pero me pasan cosas similares constantemente. Y temo que en la siguiente no pueda regresar.
Ya había escuchado algo muy parecido a lo que quiso decir esta sombra. Que cuando, según esto, haces viajes astrales, no descansas. Uh-huh. Y que, o sea, que te preguntan, ¿te pasa que puedes dormir casi 18 horas seguidas y aún así despiertas cansado? Se supone que es porque te fuiste a pasear. Entonces, uh-huh, pues tu cuerpo no descansó realmente. Todo el tiempo estuvo así como paseando.
Sí.
Y yo quería preguntar como de, ¿qué será la señora entonces? La señora debió haber sabido que hizo este cruce extraño, como
yo de... creo que sí. La historia está tal cual el plot de La Noche del Demonio.
Me imaginé como Coraline también.
Ah, también. Pero es que piénsalo. Cuando él se va al viaje y pues digamos que simpatiza con el demonio, ¿no? Pero el chiste es que el demonio lo tiene ahí.
Encerrado.
Uh-huh. Y pues sí, sí tendría sentido, porque pues están ahí encerrados, les da todo, no quiere estar sola, que pues como ahí Coraline debe de haber algo atrás, como que...
Sí, me imagino que es como una presión en otro plano, como que atrae a esas almas que están vagando,
ajá,
y pues los encierra y no los deja ir.
Lo chistoso es cómo es que había una iglesia, ¿no?
Sí.
O sea, como que más bien no es completamente bajo su control, uh-huh, sino que escogió como un punto...
Como que solo la casa esté bajo su control.
Exacto.
Sí.
Y hay otros ramos donde no.
Ajá, tiene. Y qué miedo, la verdad está loquísimo, porque pues, si lo piensas, pues las otras mujeres también, si son así, son sus almas y están atrapadas. Y probablemente están en coma por algún lugar en algún hospital.
Sí, es lo que pensé. Que esto es como un purgatorio infierno, ¿sabes? Uh-huh. No sé explicarlo. O sea, porque quieras o no, a lo mejor y nadie sabe, no sabemos si es real, no sabemos todo esto. Pero sí es un infierno, o sea, porque no puedes salir.
Uh-huh.
Y ahí te tienen encerrado. Entonces, como dices, sí podría ser como que las chicas igual también están por ahí y no se pueden... Unas no quieren, bueno, una no quería,
uh-huh.
y las otras mejor no le jugaban, ¿no? O sea, sabían que era casi imposible. Entonces, igual yo había pensado como otra teoría totalmente, como... Ya hasta que después como que se aclaró un poco, pero cuando seguíamos en esta parte del sueño, en qué tal si ella viajó como a una vida pasada,
uh-huh.
una vida pasada en la que a lo mejor, y digamos, era... alguien pobre o que la adoptaron y entonces de repente llegó ese momento en el que tiene que estar en esa casa y bla, 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 y entonces de hecho hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros y te enseñan que muchos de nosotros tenemos vidas pasadas. Uh-huh. Entonces a lo mejor yo en mi otra vida fui Cleopatra, literal, uh-huh. o sea, o fui la mejor amiga de un presidente, o sea, son cosas así que uno no se cree. Y es muy extraño. Entonces pensé, ¿qué tal si esta fue una de sus vidas? Por eso la época victoriana, por eso tal, y todo eso. Pero bueno, al final se explicó que más bien fue como hay un sueño
desdoblamiento. En específico, ¿no?
Ajá, no sé, como un estado de coma, pero no sé.
Porque dice que ha tenido como experiencias similares, ¿no?
Uh-huh. Ajá, sí, como de viajes astrales, ¿no?
Y muchas veces pasa que... hay un sueño como que es recurrente, que te lo tienes y lo tienes y lo tienes.
Sí.
Y te das cuenta que es un sueño, pues no puedes despertar.
Uh-huh. Sí, y creen que la señora, digamos, que era algo así como el mal, por eso no podía entrar a la iglesia, o como que la iglesia tal vez se le apareció a la chica en modo de ayuda por su desesperación. No sé. ¿Creen que haya sido el mal? ¿Creen que el diablo? ¿Creen que...?
Sí, era un... Si no el diablo... un alma mala o algo así con poder que recolecte almas, no sé para qué fin, pero sí algo así, porque pues too good to be true, para que todo fuera súper bien y el palacio y que te dan todo y no lo sé.
Sí, no, está muy extraño, o sea, y justo por cómo dice que lo soñó, o sea, sintió que pasó muchísimo tiempo, ¿no? O sea, literal se echó una historia completa.
Uh-huh.
O sea, no fue de esos sueños que son como igual una super pesadilla, pero es así. Este sí empezó y siguió y siguió y siguió. Y qué horror no poderte despertar de no poder salir del sueño, no poder hacer el sueño tanto que ya lo sientes que es real y ya no es un sueño. Y como dice, despertó toda fría y... yo creo que es ese sudor frío de que estuvo sude y sude y sude y sude y esa desesperación de ayuda, ¿no? O sea, no sé. De hecho, cuando dijiste lo de mamá, me acordé que también dijo una observación sobre eso y que dijo que muchas veces también ella, o sea, bueno, retomando eso, que las personas que están en coma cree que porque sus almas ya no encontraron su cuerpo de regreso.
Uh-huh.
Entonces, no sé, o sea, siento que a lo mejor y... Te vas, o te pierdes tanto en ese sueño o en todo esto que era más difícil. Entonces, posiblemente si tal vez no despertaba esta sombra, pudo haber entrado en un estado de coma, uh-huh. como las otras niñas, que ya se ve que llevaban tiempo ahí. Uh-huh. Pero qué extraño, es como otra dimensión, pero es a la vez es un sueño. Pero qué tal si por tu sueño entró, no sé, se me hace como un relajo mental.
Hemos llegado al final del episodio Criaturas de la Noche. Ojalá lo hayan disfrutado. ¿Ustedes qué harían si se hubiesen encontrado en una de estas situaciones? ¿Han tenido o les gustaría realizar un viaje astral?
No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Aquelarre Espectral. También tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias, que es aquelarre.espectral@gmail.com. Compártanos si les gustó.
Todos tienen una historia. Desde que haya sido construida en un cementerio, haber visto una niña, alguna experiencia en los baños. Descubre estas y más experiencias en escuelas en el próximo episodio. Se despiden Eva, Fridi y Joshua.
Bye.
Adiós.
Hasta pronto.